Bienvenido al podcast de Dad Cured Bills. Estás a punto de escuchar un mensaje del poemano que te ofrece lo mejor del vasto archivo de enseñanza del evangelista de sanidad, el autor de bestsellers y pastor de la mega iglesia Dad Cured Bills. Gracias por acompañarnos este jueves por otro mensaje de bendición. La predica se considera locura para los que perecen. Sin embargo, la predica es un método principal que Dios ha elegido para lograr la salvación de los almas. El mensaje de hoy lo alentará a recibir la palabra de Dios como la forma principal que el Señor haya escogido para cambiar a nuestras vidas. Las cosas pequeñas hacen la gran diferencia, y una decisión pequeña que va a tomar después de haber escuchado a este mensaje es la decisión de sumergirte cada vez más en la palabra de Dios. Escuchemos el mensaje de hoy.
Gracias por la oportunidad, Señor. Pedimos por tu presencia, pedimos por tu gracia, sabiduría, tu bendición que esté presente con nosotros esta mañana. Pedimos, Padre Celestial, que hable a nuestros corazones, que nos guíe a toda la verdad que tiene para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Y todo el mundo dijo amén. Y se puede sentarse en la presencia del Señor. Y vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1. Y queremos empezar desde ahí. Estamos estudiando el tema de la excelencia. ¿Están felices y contentos de estar en la iglesia? Estamos estudiando el tema de excelencia. Y ya queremos seguir a un nivel más excelente en cualquier cosa que estamos haciendo, y estamos estudiando ese tema de 1 Corintios. Entonces, hacer algo excelente significa hacerlo, pero mejor. Estás viviendo tu vida en esta tierra y Dios quiere que tú vives tu vida en una manera mejorada de que hubiera vivido si existiera sin su palabra. ¿Están dispuestos y listos de vivir una manera mejorada? Sí, creo que el Señor ya te lo va a dar. Vamos a 1 Corintios 14 y vamos a seguir desde el versículo 14. Yo veo que la excelencia viene a tu vida, a tu ministerio. Amén. Durante los últimos días tuvimos nuestra convención de independencia de la Asociación Nacional de Iglesias Carismáticas. Estuve diciendo a los pastores acerca de un ministerio excelente, porque es posible tener un ministerio, pero también es posible tener un ministerio que sea excelente.
To have a more excellent
y yo creo que también
que
puede tener una vida más excelente. Puede tener tu matrimonio, pero también puede ser mejorada. Puede tener una vida promedia, pero también puede tener una vida más excelente. Puede tener una vida cristiana, pero también puede tener una vida cristiana más excelente. ¿Me puede decir amén? Puede tener un negocio y también puede tener un negocio más excelente. Les di un ejemplo de una aerolínea, por ejemplo,
Ghana Airways.
El aerolínea de Ghana,
and you compare it with
como un aerolínea, y lo puede compararlo con otros tipos de aerolíneas, y ya dará cuenta de que hay más excelentes tipos de aerolíneas que otros. Por ejemplo, si un aerolínea no llega a tiempo, o siempre llega tarde, o no puede estar seguro de si va a llegar o no, o si va a volar, ya no es un buen aerolínea. Si es un aerolínea, pero hay aerolíneas que son más excelentes, en donde sí se puede asegurar de que sí se van a volar cuando dice que van a volar. Eso en sí ya hace que sea excelente. Entonces, de hecho, hay cosas tan pequeñas que hacen la diferencia entre cosas excelentes y cosas que no sean excelentes. De hecho, son cosas ya pequeñas. Yo aprendí eso hace tiempo, de que la diferencia entre hacer las cosas de una manera excelente y ya tener resultados que ya, para llegar a ser ya ricos, y los que no llegan a ser ricos o los que ya no excelan, se compone de cosas bien poquitas. Por ejemplo,
but for lack of a better example,
por falta de un ejemplo, si tome a aerolínea de Ghana y otros tipos de aerolíneas, ya dará cuenta de que, mira, el avión que utilice la aerolínea es el mismo avión o el mismo aeronave que utilicen. Creo que utilizan DC-10. Por ejemplo, si estudia los diferentes tipos de aerolíneas, como aerolíneas americanas, y sí, son los mismos aeronaves, aeronaves bien viejos, DC-10. En otra ocasión yo me sentía en un avión así, de la misma forma, pero la diferencia que hace que una aerolínea sea sobresaliente que otro, normalmente es a causa de cosas pequeñas. Por ejemplo, si se trata de tu matrimonio puede ser pues promedio o malo, y lo que puede corregir a tu matrimonio para que sea un matrimonio excelente, a lo mejor se trata de algo pequeño. Por ejemplo, si hablamos de tu ministerio, de tu negocio, a lo mejor lo que puede hacer de que su negocio sea excelente, a lo mejor no es la línea de negocio, a lo mejor estás vendiendo vacas o estás vendiendo hierro o ovejas. No es cambiarse su línea de negocio, sino hacerlo de una manera un poquito más diferente. A lo mejor ya dará cuenta de que habrá una diferencia. Entonces, al estudiar este tema, vas a escuchar de cositas, muchas cositas, que aunque parecen pequeñas, y pero dará cuenta de que sí pueden hacer una gran diferencia a su vida, matrimonio y negocio. Por ejemplo, en la semana pasada compartía acerca de la lealtad y cómo la casa de Chloe. ¿Cuántos ya no estuvieron en la iglesia de la semana pasada? Yo quiero ver de la mano cuántos ya no estuvieron presentes en la iglesia, la mayoría de ustedes. Pero estuve compartiendo de si el gobierno tuviera uno o dos personas leales, ya habrá una diferencia total. Porque las cosas grandes son como obtener una persona calificada o obtener una persona que trabaje contigo con la calificación de PhD, de un doctorado y de grados y calificaciones que son súper sobresalientes, y tenemos ministros así en estos puestos, ministros de lagos, ministros de ríos que son de calificación a nivel doctorado, y ministros de pez, y ministros de la tierra y de rocas y árboles. Todos tienen su han sido nombrados como ministros, pero ¿son leales? Y tenemos personas que han sido entrenados en Europa y Estados Unidos. Y si, por ejemplo, tú ya tienes una persona en un gobierno que no tiene toda esa calificación, pero que si fuera leal, habrá una gran diferencia. Entonces, damas y caballeros, lo que hará una gran diferencia a tu ministerio, tu vida, tu futuro, muchas veces no se trata de cosas grandes, sino cosas pequeñas. Algunos de nosotros, si podríamos decidir hacer unos cambios en nuestro matrimonio y llegar a ser ya más lindos a nuestros esposos y mostrar un poco de benignidad. Habrá una diferencia como la diferencia entre cielo y infierno en tu casa. Hace tiempo,
we all assume that every woman cooks.
Todos asumimos que todas las mujeres sabían cocinar, pero hoy en día
we have all sorts of,
ya sabemos que tenemos todo tipo de
Sister Ekua Rambo,
hermana Ekua Rambo
y Amatazana,
que ya no están interesadas en hacer ninguna de tales cosas.
Yes, they may cook once or twice when you're
sí,
in
a lo mejor sí puede cocinar uno o dos veces para tirar un poquito de polvo en tus ojos.
But when the actual
pero cuando
takes off,
ya entra a la, el matrimonio,
a problem area.
Ya llegas a ver que estás en una zona de problema. Y hay algunas personas que son muy buenas en su trabajo. Ya son muy buenos en su lugar de empleo. Pero una decisión para también llegar a ser muy buena en esa área, a lo mejor ya resultará en la diferencia en tu felicidad en tu casa. Mira, si tú sabes cómo capturar la información en la oficina, pero si tú decides aprender cómo hacer otras cosas en la casa, habrá una diferencia tan grande. ¿Sabe por qué? Porque cuando algo sea un problema, no importa el área, muchas veces ya llega a ser tan grande de como llega a ser como 85% de todos los problemas en tu casa. Y cuando ya está resuelto, ya llega a ser como 15% de toda la felicidad. Les explicaré. Por ejemplo, si la comida sea un problema en tu casa o el sexo sea un problema en tu casa, muchas veces ya va a ver que es 85% de todos los problemas en tu casa. Pero cuando ya no es un problema, es como 15% de tu felicidad. Ya no sea algo bien importante, hasta la gente ya no se da cuenta de que sí es algo que tiene, pero cuando ya no está presente o no está hecha bien en tu matrimonio, llega a ser algo bien grande. Entonces, a veces, tú puedes ver que parece como algo bien pequeño, pero cuando ya no lo hagas en tu matrimonio, es como 85% de tu problema en tu casa, pero cuando ya está resuelto, ya darás cuenta de que, mira, es algo tan pequeño, es como consiste, eso ya forma como 15% de nuestra felicidad. Entonces, damas y caballeros, una cosa pequeña hará una diferencia. Una cosita en tu negocio hará una gran diferencia. Déjame decirles algo. El Señor nos ha prometido la vida eterna, pero también nos ha prometido la vida en abundancia. Él dijo de que he venido para que tendrá la vida en abundancia. El Señor quiere de que tenemos la felicidad y la vida de abundancia en la tierra, en el camino a los cielos. Y al llegar a los cielos hay muchas cosas que nos esperan ahí, pero en el camino, me están escuchando, el Señor dice que yo he venido para que tendrá la vida en abundancia. ¿Sabe que la Biblia amplificada dice que espero de que tenga y disfrute de la vida? Sí, vete a leer la versión amplificada y lo vas a ver, que el Señor tiene el plan para que disfrutes la vida. Y yo veo que está disfrutando de la vida en el nombre de Jesús. El Señor no quiere que llores todos los días. El Señor no quiere que esté triste todos los días. El Señor no quiere que esté deprimido todos los días. El Señor quiere que esté gozando todos los días. El Señor quiere que llevas al nivel de excelencia. Levanta la mano y diga que yo muevo al nivel de excelencia y yo tengo una vida de excelencia. Aleluya. La Biblia describe a un ministerio y dice a tabernáculo donde había un santo lugar y donde los sacerdotes llegaron con incienso y todo lo demás y hicieron sacrificios de los animales. Y la Biblia dice en Hebreos, el capítulo 8, la Biblia dice que Jesús vino con un ministerio más excelente donde ya no tenemos que llevar ovejas. Y mira, Él hizo exactamente igual, pero Él nos mostró un ministerio más excelente. Él hizo la misma cosa de ofrecer oración, hacer un sacrificio, es la misma cosa, pero es más excelente, o sea, es un nivel elevado. Y Dios te está dando una versión elevada de tu vida. Lo que tu padre y madre experimentó en su matrimonio, el Señor está dando una versión mejorada. Un padre es alguien que quiere que obtenga algo mejor de lo que él tenía. Muchas veces estamos confundidos de quién es un padre. ¿Sabe? Al hablar de un padre, la gente a veces piensa que pues un padre es alguien que está bien viejo, es uno de los padres, ¿sabe? Y muchas veces confundimos quién es un padre en verdad. Pero la cosa principal que hace a un padre que sea un padre es que tiene la habilidad de reproducir. Y muchos de nosotros llegamos a ser padres a una edad bien joven. De hecho, tú llegas a ser un padre a una edad jovencito. No llegas a ser un padre cuando está crecido, usualmente, porque si ya quieres llegar a ser un padre cuando está viejo, usualmente no llegas a ser un padre. Entonces, un padre no es una persona que está viejo necesariamente. Yo llegué a ser un padre cuando ya tuve 20 años o en mis años de 20. Entonces, llegar a ser un padre a ustedes en el ministerio no tiene nada que ver con mi edad, pero tiene que ver con mi habilidad de reproducir del mismo tipo que soy yo. Y las personas que están en competencia contigo no es su padre, porque un padre no se compete con su hijo, no debe de estar en competencia con su hijo. Eso no es un padre, porque si un padre está en la competencia con su hijo para la misma mujer, alguien tiene que gritar por la misericordia. Usualmente la persona que ya a ti tiene competencia o alguien que espera que ya te caes no es un padre. Entonces muchas veces, de hecho, confundimos a quién es un padre porque podemos ver personas que nos ataquen, que quieren que bajamos. Eso no es un padre, porque muchos de nosotros llegamos a ser padres cuando ya somos jóvenes, porque tiene más que ver, o no es más que ver, pero es el hecho de que la persona ha producido. Eso es lo que hace que la persona sea un padre. ¿Me están entendiendo de lo que estoy hablando? ¿Están ahí? Están ahí. Y un padre tampoco es una persona que tiene competencia. Pero a veces podemos ver que hombres están compitiendo con otros en el ministerio, pero los padres no comportan así. Y tampoco tu madre te compete para obtener el mismo novio. Sería algo bien desafortunado. No son cosas que suceden normalmente. ¿Me están escuchando? Sí. Entonces, a veces ya obtengas una mala impresión de quién es un padre en verdad. Un padre es alguien que quiere facilitar las cosas para sus hijos. Yo intento facilitar las cosas para mis hijos y facilitar las cosas para mis hijos espirituales. ¿Cuántos quieren que sus hijos ya tendrán una vida mejorada que sus hijos? No es por eso que siempre les corrigen que, oye, no hagas esto, ya puedo ver que ya vas por el mismo camino camino que yo y todo lo demás. ¿Cuántos le gustaría? Mira, si hubiéramos escuchado a nuestros padres cuando ya éramos más jóvenes, nuestra vida ya estuviera diferente. Y ya nosotros pensamos en aquel tiempo de que, oye, ese viejo, ay, todo el mundo tiene DVD, todo el mundo tiene celular, pero él no quiere que yo disfruto, porque los jóvenes de mi edad ya tienen todo esto. ¿Me están escuchando? Damas y caballeros, el Señor quiere de que tengas una vida más excelente. Tu Padre en los cielos quiere que tendrás una vida más excelente. Y el Señor también está obrando en su vida para que tendrás una vida mejorada mientras estás en la tierra. Es por eso que les estoy predicando hoy. La misma vida, pero más excelente. El mismo matrimonio, pero más excelente. Cualquier persona que ha sufrido en su matrimonio, no le gustaría de que su propio hijo sufrirá en la misma manera. Hay personas que ya se casarían con ciertos tipos de personas y después les aconsejaba a sus hijos que, oye, jamás debe casarse con ese tipo de persona porque... Ya cuando su hijo se enamora con una persona así y su padre le aconseje de que no debe casarse con ese tipo de persona, no lo quiere creer. No, pero mira, damas y caballeros, el Señor quiere que tenemos algo y cosas más excelentes en todos los aspectos de nuestra vida. Hay que creerlo. Entonces, al seguir adelante en la vida, va a haber pequeñas cosas que hará una diferencia. Por ejemplo, de lo que estudiamos la semana pasada, es una cosa pequeña, es lo que se llama la lealtad. Bueno, no nombramos el mensaje de la semana pasada, sí, pero eso hace toda la diferencia. Porque mira, yo tengo empleados en todos muchos países y no solamente acá. Y esto es uno de los factores muy importantes que necesito. De hecho, no me importa de qué escuela asististe, ni me importa lo que aprendiste, pero lo que es más importante es la lealtad, porque es algo que he visto que parece como algo de nada. Cuando empezábamos de tener redes de la iglesia, yo veía a los hombres bien tranquilos y yo pensaba, oye, estos hombres no son emocionantes y no son personas que puede atraer a la gente. Después de la iglesia ni siquiera habla con ninguna persona. Yo recuerdo alguno de mis pastores en Kumase, un día él estaba y él dijo, me preguntaba, oye, al ver a toda la gente, ¿de qué hables? Porque tú puedes está parado hablando con toda la gente por mucho tiempo. Entonces, al ir a la casa, nuestro pastor en Kumasi me dijo, ¿de qué estás diciendo a ellos? Porque él está bien tranquilo, pero cuando él está conmigo, podemos hablar por todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Pero antes yo pensaba de que, mira, si es una persona tranquila, a lo mejor el Señor ya no se puede usarte poderosamente, pero ustedes ya pueden ir allá para ver la obra que el Señor le está usándole para hacer. Ya darás cuenta de que no es por la gente que sabe gritar y decir esto y de que la persona parece emocionante. Ya he aprendido que debo confiar más en personas que son leales y fieles. Mira, en 1 Corintios 4:2, ese versículo dice que se requiere, porque hay cosas que no son requisitos, hay cosas que ya puede vivir sin esas calidades, pero dice que ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Sabe que hay muchas cosas en la casa que ya no es un requerimiento? ¿Sabe que hay, por ejemplo, tú puedes vivir sin una tetera? Hay muchas cosas, por ejemplo, en tu carro no necesita de mucho artilugios, y hay muchas cosas y características de tu computadora que ya no uses, pero sigues viviendo. Aún con tu celular, hay muchas cosas en tu celular que jamás lo utilizamos. Solamente decimos hola y adiós. Todo lo demás, pues, queda ahí en mi celular. Estuve comprando un celular, me dijeron que mira, tú puedes usar esto en Estados Unidos, puedes usar esto aquí. Mira, ni he mandado ni un correo electrónico en mi vida. Entonces, o sea, solo lo que necesito es que se apaga y se prende. Hay ciertas cosas que no necesitamos, pero sí hay ciertas cosas, otras cosas que sí son esenciales. Mira, para ser el tipo que ríe, el tipo que grite, y sí, puede ser de ese tipo, pero no son esenciales para el ministerio. Pero lo que sí es esencial es la lealtad. Eso ya hace que tu valor ya se eleva. Desafortunadamente, los líderes que son malos ya no se pone valor a las personas que son leales. Yo he visto a personas así que pone más confianza en el tipo de calificaciones que tiene la gente. Oye, dame personas que tienen doctorado y dos maestrías y ya escoge por diferentes métodos o puede ver a secretarías así hermosas y dice, oye, dame la niña que trae la ropa roja con los zapatos azules. Pero ¿cómo sabe si sabe hacer el trabajo con su vestido y zapatos? Pero hay que saber las calidades correctas que debe elegir. Y les digo, mi hermana, hay que ser una hermana fiel. Hay que tener la capacidad de que la gente puede confiar en ti, de que alguien puede depender en ti, de que cuando alguien ya puede apoyar. Porque cada persona grande está buscando a una persona que puede confiar. Al poner en una posición y al regresar, ya encontraría a la persona en el mismo lugar. Y al decírsele una cosa, ya lo haría. Y si quiere hacer otra cosa, lo va a hacer, pero hace lo que tú digas primero. Hará una gran diferencia en tu negocio. Hombres de negocios, ustedes que emplean a la gente, hay que valorar esa cosa principal, una persona leal, una persona que dice, buenos días, Señor, ay, te amo, Señor. Esa persona sí, pero después dice la misma cosa en tu ausencia. Y la característica que debe buscar la gente es la lealtad. Debe estudiar ese libro de la lealtad y la deslealtad, porque mira, nadie te puede decir que, ay, yo soy una enfermera leal. No, tú tienes que usar las señales para saber si una persona ya es leal o no. Una de las maneras es cómo se trata a las personas con de dónde viene. Y hay personas que dicen, oye, yo doy gracias a Dios para tu vida porque de donde vengo, ese hombre es así, es aquel. Mira, cuando yo escucho personas diciendo cosas así, ay, ya me da miedo porque ya yo sé que un día cuando tú ya salgas de mi presencia va a estar hablando de mí de la misma manera. Es así, es así, es así. Aleluya. Un día
criticizes somebody to you will criticize you to somebody. Write it down.
Hay que escribirlo. El que critique a alguien en frente de ti un día te va a criticar de ti a alguien. Se trata de un tiempo nada más. Si alguien puede criticar en frente de ti de otra persona, un día se va a criticar de ti a otra persona. Hay que aprender eso porque es algo real.
1
Corintios 1, 18, y vamos poco a poquito en pedacitos de revelación que te va a hacer tu vida una vida excelente. Levanta la mano y diga que estoy llegando a ser más excelente en todo lo que digo, en todo lo que hago. Fíjense de versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. Agradó a Dios. Todo el mundo dice, agradó a Dios. Agradó a Dios. Que lo vuelvan a repetirlo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la qué? La locura de la predicación. Salvar a los creyentes, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es por eso que ya llamamos a ese edificio el Torre de Poder y Sabiduría, porque Cristo es para nosotros que somos salvos, es ambos el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Levanta la mano y diga amén. Porque dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Amén. Este es un pasaje de escritura tan maravillosa, ¿eh? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, ¿cómo relaciona este de tener una vida más excelente? Pues mucho, mucho. Tiene mucha relevancia. Dice en versículo 18 que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amén. Ahora déjenme decirles algo. La predica es para muchas personas la locura. Es por eso que Dios ha decidido usar ese método para salvar a la gente. Es algo como si va a cruzar o si quiere viajar desde acá hasta Inglaterra. ¿Cuánto sabe que puede caminar a Inglaterra? ¿Ah? Yo tengo algunos hermanos. Yo sé de un hermano que ya caminaba a través del desierto de Sahara. Habían tres hombres jóvenes y dos se murieron, pero él sobrevivió y es un miembro de nuestra iglesia. Hay personas que han caminado hasta hacia Europa y también se puede manejar. He visto carros en Ghana que se manejó desde Inglaterra a Ghana. Reinhard Bonnke tuvo camionetas que manejaba desde Europa hasta África y en vuelo son 6 horas de viaje. La gente sí ha manejado. Y también se puede venir por medio de barco. SS Apapa. Yo sí me he subido a SS Apapa antes, viajando desde Británica, la Gran Bretaña, hasta Ghana. Sí, es un barco verdadero. Ustedes pensaron que era un barco de imaginaria. También se puede volar en un avión. Y también se puede usar un avión de hélice. Si vea los videos del 6 de marzo, cuando la reina o príncipe de Gales vinieron a Ghana y donde ellos llegaron en un avión de hélice, pero también se puede llegar en globo.
In a balloon all around the world.
En todo el mundo, la gente también utilice globo de aire, y puede nadar. Hay todo tipo de personas locas que están dispuestos a hacer cualquier tipo de forma para viajar. Entonces, hay muchas maneras de hacer una sola cosa, de ir de viajar desde aquí hasta Inglaterra. Hay muchas maneras para matar a un gato, como dicen. Puede envenenar a un gato. Puede, ¿cómo atrapas? Lo puede meterlo en un saco y después lo agarran y lo dejen sobre el piso. Es una manera. Y también puede agarrar de las piernas y puede cortarse las piernas. ¿Y usted come de los gatos o qué? Ah, ok. Y también se puede ahogar el gato por metérselo en agua. Hay muchas maneras de matar a un gato, como dice. Y el Señor también tiene muchas opciones por habernos salvado. Número uno, Él podría haber enviado a ángeles para salvarnos. Déjenme decirles algo. Algunos problemas que han estado experimentando, ustedes piensan que el Señor ya no se los puede resolver. Pero mira, hay algunos problemas que el Señor se puede hacer así y todos los problemas desaparecían. Pero algunos problemas el Señor ya no hace esto porque Él permitiría de que ya pases por ese problema para que desarrolles caracteres cristianas que está bien para tu desarrollo. Ya no digan amén. Y damas y caballeros, Dios podría haber enviado, o el Señor podría haber aparecido en el cielo, porque en el monte de Sinai, en los días de Moisés, el pueblo de Israel ya no le querían ver, porque cuando el Señor hable, pues todo el mundo hubiera tenido miedo y someterse a Él. Pero el Señor decidía no hacerlo así. El Señor también podría haber escogido de mostrar su poder por medio de caminar en medio de nosotros y al disparar a Él, ya daremos cuenta de que no se muere. ¿Cuántos han visto la película del Terminator? Al caminar, ya las balas ya no se le entra y la gente ya empezaría a creer en Él. Y mira, puede disparar, disparando a Jesús, y después podrían haber metido bombas y todo lo demás, pero Jesús seguía caminando como el Terminador y la gente diría, oye, es Dios. El Señor podría haber escogido muchas maneras, pero el Señor ha escogido una manera en particular. También podría haber usado la sabiduría, porque hay personas así, son bien inteligentes, que pueden usar de la inteligencia, la ciencia y sabiduría para que los que son educados puedan ser salvos.
Royal House, I'll tell him that I'm going to darken the sky at exactly 10 o'clock. So when it darkens, then yeah, he can tell his congregation that
el Señor
the sun will come back at 10,
también podría haber usado señales y prodigios, y después todos los pastores ya ponen de acuerdo de la hora en que el Señor ya iba a hacer señales por los cielos, y el Señor podría haber dado así poderes así, y después todo el mundo tendrá miedo de los ministros de Dios y diríamos, oye, dile al ministro de las estrellas y las lunas que se incline sus rodillas a Jesús. Pero mira, escucha lo que dice la palabra. El Señor no escogió esa manera para salvar a la gente. En versículo 21 dice que, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. Yo dije, agradó a Dios. Todo el mundo repite después de mí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
To save them that believe.
Este es el método que el Señor ha escogido. Es por eso que al ver a un joven que llega a ser un predicador, a lo mejor la persona sí ha ido a la escuela y llega a ser un predicador. Por eso en este mundo la gente ya se ve bien desalentado al escuchar de que ha llegado a ser un predicador y dice que, ay, ha dejado de trabajar porque parece como una locura. Cuando nosotros llevamos cruzadas y decimos, entrega tu vida a Jesús, y ya al ver a los jovencitos venir a entregar sus vidas y las personas que no se ven importantes en la sociedad y corren hacia enfrente para recibir a Jesús, porque las personas que son bien grandes y bien importantes jamás viene al frente para entregar sus vidas a Dios. Entonces se parece a una cosa locura, pero yo recibiría más respeto si estuve practicando con un médico de Colorado y de Estados Unidos. Ya recibiría más respeto, pero ya que soy un predicador, la gente me vea y dice que, oye, no trabaje. Y es por eso que estamos ya en contra de los pastores recibiendo algo bueno. La gente ya no quiere que un pastor tiene un auto bueno, ni debe viajar, ni debe vivir en una casa linda, porque no está trabajando en sus mentes y está engañando a la gente nada más. Entonces no debe, no merece a las cosas que tiene. Y los que trabajan en el mundo ya les duelen mucho a ver a un pastor recibiendo igual a ellos, y ellos empiezan a pensar, ¿por qué debe tener lo que tengo yo? Porque mírale, no trabaje. Muchas personas preguntan a mi esposa, oye, ¿tu esposo ya no trabaje? Cuando mi esposa ya estaba practicando como abogada, hasta yo tenía vergüenza de ser un pastor. A un punto la gente me preguntaría, oye, ¿y qué ocupación tiene? Y hasta un punto yo dije, pues yo soy un médico, porque ya a veces sonía bien raro para mencionar de que soy un pastor. Pero hoy en día yo digo, ay, yo soy un pastor, lo que hago es predicar, yo predico en Colégono, ahí es mi base. Yo soy un predicador basado en Colígono. Mi obra es para predicar, porque el Señor ha escogido la locura de la predica y tengo que aceptar esa manera que el Señor ha escogido. Mira, hasta el día en que tú abrazas las cosas que el Señor ha escogido, no puedes agradar a Dios, porque hay muchas cosas que el Señor trae en tu vida. Siempre va a tener una apariencia de locura, porque cuando tú vas a un lugar, tú digas, recibe esto, recibe aquello, la gente dice, ¿qué dice? Pero el Señor ha escogido las cosas menospreciadas de este mundo, las cosas que no son de este mundo. Por eso, por ejemplo, hay ciertos presidentes también que hablan en contrario de la oración, porque vean a la oración como una locura. Y es por eso dice que, oye, los cristianos no deben pasar su tiempo orando, debe hacer algo productivo. Pero vean, ya no pueden decir eso contra los musulmanes, pero eso sí lo digan contra los cristianos. Y después levantan y dicen que los cristianos no hacen nada. Hay personas que ora así 5 veces al día y hasta cierra sus oficinas y ocupa sus horarios de trabajo orando, y ya no hablan en contra de ellos, pero ya cuando se trata de los cristianos, mira cómo se abre su boca para hablar de la oración.
That's why it looks foolish.
¿Por qué parece una locura orar la oración y impedir la imposición de manos? Yo estuve orando para los enfermos y alguien en Colebú decía y enviaba un mensaje y decía, oye, dile a Dak que vendrá acá al hospital donde tenemos cánceres de rodilla y cánceres por todas partes. Aquí es donde hay enfermedades en verdad. Si él tiene unción, debe venir acá por el hospital para orar para la gente. En vez de estar ahí poniendo sus manos sobre la gente,
Pero el Señor ha escogido. Es una elección del Señor. Yo dije, es una elección del Señor. El Señor podría haberme enviado como un Rambo que no se puede ser matado por balas. Y al disparar, yo seguía caminando. Seguiría caminando hasta que puede venir a romper las paredes de la iglesia como si no tuviéramos poder. Pero esa es la elección del Señor. El Señor ha escogido las cosas que son débiles. El Señor ha escogido las cosas locuras y menospreciadas. Y es por eso que muchos pastores ya no son educados. Muchas personas que son bien ungidos no son educados, porque el Señor ha escogido los menospreciados, las cosas que la gente no se respete, las cosas que la gente no se da saludo. Pero el Señor le ve y dice que yo sí te quiero usar. Porque eso agrade a Dios. Es la elección de Dios. Que por medio de la predica la gente se salva y los cristianos podemos reír de los incrédulos y decir que, oye, no sabe que la predica me ha salvado. Mira, yo doy gracias al Señor de que sí fui a la escuela y todo eso, pero eso no me pudo salvar, pero solamente fue el Evangelio que me salvó la vida. Yo les digo que sí, vengo de una buena familia, yo vengo de una buena situación, yo tuve de las mejores escuelas, yo asistí a las mejores escuelas en Ghana, yo fui a la escuela de medicina, yo fui a la universidad mejor, una de las mejores universidades en Ghana, pero todavía, pero doy gracias al Señor por el día en que encontré a Jesucristo. Yo doy gracias al Señor. Yo dije que doy gracias al Señor. Y el Señor usó la locura de un grupo tan menospreciado que parecía como nadie, donde los principales de la escuela no asistieron, los maestros no asistieron, pero un grupo bien menospreciado con dos niños y tres niños, un grupito de personas de la unión de la escritura llegaron a mi vida, donde ninguna persona les quería dar caso. Por medio de ellos el Señor me salvó. Ninguna persona importante me vino a hablar. Y gracias a Dios por mi tío James, que manejaba su auto, estacionaba fuera de mi escuela y me hablara y compartiría la palabra de Dios con nosotros. Entonces el Señor bendice a las personas que van a las escuelas secundarias, que van a predicar a los jóvenes y hablando con los niños, y parece una locura, pero el Señor ha escogido la predica. Eso es lo que el Señor ha escogido. Yo estuve en una cruzada en Takwa y cientos de personas entregaron sus vidas a Dios. Y yo veía a la gente yendo al altar. Era maravilloso. Y yo veía muchos niños. Al ver a los niñitos yendo a entregar sus vidas a Jesús, siempre me acuerdo del pastor Eddie, que dijo que entregaba su vida al Señor como un niño. Porque a lo mejor si el predicador menospreciaba de ese niño entregando su vida a Jesús, a lo mejor ya hoy no hubiera sido un gran hombre de Dios. Y es por eso que no debe criticar a los pastores que están haciendo su mejor. Hay que dar gracias al Señor que el Señor escogió pescadores para predicar. Ahora, fíjense del versículo 21. Dice en la segunda parte, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice, salvar a los creyentes
preaching to save.
Por la locura de la predicación. Salvar a los creyentes. Fíjense en el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La predica es el poder. La predica es el poder. La predica para salvar. La predica es el poder y el predica salva. Al predicar a ustedes, les van a salvar. La predica es el poder. Entonces, algunos de ustedes vienen a preguntar hace años, cuando la iglesia acaba de comenzar, vino a preguntar a algunos de los pastores, al reverendo Saki o reverendo Eddie, le preguntaba, ¿tu pastor es poderoso? Y otra persona quería saber, ¿hay poder en la iglesia? Les preguntara. La predica es el poder.
If you don't believe me, I'll
si no me crees, déjame decirles
algo.
Vea a una iglesia donde no hay milagro, donde no hay imposiciones de manos sobre la gente y dará cuenta de que, mira, todavía tienen grandes iglesias. ¿Y por qué? Alguien puede decir que, pues, no hay poder en esa iglesia. No, porque la predica en sí es el poder de Dios. El poder es la palabra, porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, porque la palabra, cuando la palabra viene, es Dios que viene a ti. Dios ha escogido de que por medio de la predica del evangelio la gente se salva, porque es el poder. Yo dije, es el poder, es el poder. Y es por eso que decimos que no avergonzamos del evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios hasta la salvación. Hay poder en la predica. Algunos de ustedes no saben que es esta cosa pequeña que hace la gran diferencia en tu vida, porque no tiene grabaciones de audio, no tiene la predica. Mira, escuchar a la predica ya no forma parte de tu vida. Mira, es algo pequeño, pero muchas cosas ya se corrige en tu forma de pensar, en tu matrimonio, en tu negocio, si ya está expuesto a la palabra de Dios. Muchos de ustedes sí piensan que ya saben de lo que hemos predicado. Pero al salir de acá, hubiera recibido un porcentaje tan pequeño de lo que he enseñado. Un hombre me dijo ayer, por favor, bendígame. Y yo dije, ¿quién, yo? Y él dijo, por favor, diga cualquier cosa, tócame, diga cualquier cosa. Y yo dije, estás bendecido. Y él dijo, gracias, gracias. ¿Pero quién soy yo? Personas pueden pensar que soy poderoso, pero ¿qué he hecho? Alguien dijo que, oye, pensamos que él ha ido a India para recibir ciertos poderes, pero yo no he ido a India. Alguien dijo que yo he ido a India y alguien nos acusaba de decir que, mira, hemos ido por vacas y las vacas han convertido en
That's why there are a lot of members. The members have from the worms.
En gusanos, y los gusanos ha convertido en miembros, y por eso ya tiene muchos miembros. Oye, diferentes ideas.
Where was the power? Even in South America.
Aún en Sudamérica, al estar levantando la ofrenda un día, cuando estuve predicando, yo decía, al plantear la semilla, yo estuve levantando una ofrenda para su iglesia, y yo decía, tiene que plantar su semilla, el Señor le va a bendecir. Y al venir, yo decía, ay, que su esposo le amara. Y una mujer vino para sembrar su semilla, y ella estuvo ahí parada. Ella decía a alguien, por favor, que le digas que me diga que mi esposo me amara. Y ya no quería regresar a su silla. Y después el traductor dijo que, mira, tiene que hablar con esa mujer, porque si no, no se va a regresar a su asiento hasta que tú la bendigas.
Tell him to tell me.
Dile que me digas que me amarra mi esposo. Yo quiero que declara estas palabras sobre mi vida. Mira, damas y caballeros, es por eso que el evangelio prospera en los lugares donde hay mucha gente pobre, porque las sociedades que son bien elevadas en cualquier país, sea Europa o África, ellos ya no tienen tiempo para tales cosas. Pero nosotros damos gracias a Dios y sabemos que la predica de la palabra de Dios es el poder de Dios. Es poder para nosotros. Les dije que es poder para mí. Es poder para mí. La predica es el poder de Dios. La predica es el poder. El poder me puede cambiar. La predica me puede cambiar. Me puede transformar. La predica puede hacer cosas que ninguno de ustedes puede hacer. Mi padre no lo podría hacerlo. Mi madre no lo podría hacerlo. Solamente la predica. Algunos de ustedes. Algunos de ustedes. Su padre no te pudo.
Couldn't stop you from drinking. Couldn't stop you from watching blue films and pornographic films. Your teacher couldn't stop you.
Tu padre no podía dejarte de beber. Tu padre no podía dejarte de la pornografía. Tu padre no podía dejarte de robar. Pero yo sé algo que tiene el poder para dejarte de beber, de dejarte de robar, de dejarte de fornicarse, de dejarte de ser una mala persona. Y se llama la predica de la palabra de Dios. Es el poder de Dios.
Es la
es el poder. Y es por eso decimos que no nos avergonzamos del evangelio, porque es el poder, es el poder, es el poder, es el poder, es el poder de Dios. Así a la salvación. ¿Qué diferencia hace la predica en nuestras vidas? Yo siempre me escucho a la predica. Yo no puedo tener ni un solo día sin escuchar la predica. Yo siempre tiene un audio de grabación. No me importa de su tema, pero solamente déjame con la predica. Gire a alguien y dice, dile, ay, dame algo de la predica. Yo necesito algo de la predica. Yo tengo que escuchar algo. Yo necesito de la predica. El predica del evangelio. El predica de Jesucristo. ¿Y qué diferencia hará en mi vida? El otro día estuve escuchando un programa y había personas que ya habían cometido suicidio. Y el pastor dijo, si tan solo habían esperado un día más y haber llegado al programa, hubieran escuchado de la predica del evangelio, porque evangelio significa buenas nuevas. Mira, el evangelio no es de CNN, el evangelio no es no de GTV, el evangelio no son las noticias del canal 3. Mira, el evangelio no es del radio, pero el evangelio son las buenas nuevas. Dale un grito de júbilo al Señor.
Ay,
el evangelio son buenas nuevas. El evangelio son buenas nuevas. Al venir a la iglesia, tú vienes para escuchar las buenas nuevas. Dale un grito de júbilo al Señor. El evangelio son buenas nuevas. No venimos para oír malas noticias. Ya recibes malas noticias de las noticias. Ya tenemos malas noticias para escuchar al radio. Pero damos gracias por el evangelio, por la predica de la palabra de Dios, que tiene poder para salvarnos y para sanarnos. La predica te puede salvar. La predica te puede cambiar. Lo que tu madre no podía cambiar, lo que tu tío no te podía cambiar, ya puede cambiar por medio de la predica. Lo que tu esposo no te puede cambiar de ti, la predica sí se puede cambiar esa cosa de tu vida. Algunos de ustedes ya mantengan a su esposo lejano de la iglesia, pero no sabe que ese predica que tiene poder para cambiar el comportamiento de su esposo. Algunos de ustedes ya mantienen lejos su esposa de la iglesia, pero no sabe. Estuve hablando con una mujer. Ya no tenía que su esposo llegara a la iglesia.
She didn't want her boyfriend
no quería de que su esposo vendrá a la iglesia. Le quería dejarlo en el mundo hasta que dio cuenta de que su corazón ya estaba yendo lejano de ella. Algunos de ustedes creen que es hermosa y creen que su cabello siempre va a estar creciendo, pero yo sí sé de algunas mujeres que no tienen ni un pelito, pero el cabello que trae sobre su cabeza no es su propia cabeza. Yo dije, ¡hey! Pero en el día en que esa damasita ya encontró que su novio quería ir lejano de ella, ya corría hacia la iglesia porque sabía que había poder en la iglesia, porque su hermosura no quería, no podría mantenerlo a su lado ni sus actividades sexuales, porque él no quería de sus gimnásticas, pero él quería otra persona. Ella sabía de que había un poder que podría mantenerle a su lado. Estoy hablando del evangelio, estoy hablando de la predica de Jesucristo. La educación de VIH no se puede mantener lejos de nosotros las enfermedades sexuales. Y ya podemos ver por los anuncios por televisiones que dice que mira, si no se lo puede envolverlo, entonces lo debe dejarlo dentro de los pantalones. Pero yo les digo, damas y caballeros, mira, la distribución de condones ya no se puede parar de las enfermedades sexuales, pero yo conozco a alguien que se llama Jesucristo y yo sé que la predica de la cruz que nos puede salvar. ¿De dónde viene el poder que está sobre los pastores? Viene de la predica, porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando ya está expuesto a la predica en tu casa, expuesta a la palabra en tu oficina, en tu auto, en tu camino a la escuela, en tu camino de regreso de la escuela, la predica al estar bañando, la predica al estar en tu comedor, cuando estás escuchando a la predica y cuando estás expuesto a la predica, estás exponiéndote al poder más elevado. La predica es diferente a leer. La predica es diferente al estudiar. Es por eso que puede leer algo, pero alguien otro ya se lo puede predicar la misma cosa y se cambie. Porque la predica es como la comida ya que está preparada. Es como
some garlic.
Obtener los ingredientes de carne y después cebolla y después lo pone encima y después lo pone encima de la cocina. Entonces tú digas, Señor, por favor, tú tome de tus ingredientes, de tu palabra y sírveme, Señor, porque yo quiero de la predica. Hay que estar expuesto a la predica todos los días. Hay predica del éxito, hay predica acerca del matrimonio, hay predica acerca del negocio, hay predica acerca de la vida, hay predica acerca del ministerio, hay predica acerca de la sabiduría. Hay que estar expuesto a la palabra de Dios. Algunos de nosotros vivimos en nuestro mundo del orgullo. Y es por eso que ya no podemos recibir de la palabra. Pero es el orgullo que te va a guiar hacia tu caída. Porque ya está programada tu caída, porque estás caminando en el orgullo. Mira, al ver a alguien caminando sobre la cuerda de equilibrista, todo el mundo tiene el corazón por la boca, pero sabemos que esa persona puede caer. Pero mira, al escuchar la predica, te elevará al siguiente nivel. te llevará al siguiente nivel. Sí, les digo la verdad. Les digo la verdad. Yo digo a ustedes una vida más excelente, una vida mejorada. Mírame, como un alumno de medicina sin ningún fondo de ser entrenado como un pastor. ¿Y cómo llegué a ser un pastor? La predica me cambió. Mi madre dice que a veces al verme no sabe si es su hijo. No reconoce a su hijo porque la predica me cambió. Ni siquiera puede dar cuenta de dónde vengo. Mira un mestizo como yo. Un mestizo. Los mestizos no son respetados acá en Ghana porque se vean a los mestizos como hombres malos. Hasta la gente dice, mira ese hombre de lebaneso. No le escuche. Pero la predica me ha cambiado. Y la predica también te puede cambiar. La predica te dará una vida excelente, una vida superior. Recíbelo en el nombre de Jesús. Levanta la mano y dale al Señor un grito de júbilo y póngase de pie. ¡Ay, gracias a Dios por la predica de su palabra! ¡Sí, gracias a Dios por la predica de su palabra! Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, póngase de pie. Están listos. Están listos para la predica hoy. Están listos para recibir la predica. Todo el mundo debe tener un audio de grabación. Todo el mundo ya debe tener audios de grabación. Hay que estar expuesto a la predica. Mira, es poderoso lo que la policía no puede hacer, lo que el presidente no puede hacer. ¿Sabe cuando el presidente Kufuor vino, se fue a acción para dedicar a la iglesia? Él dijo, yo he visto que los líderes religiosos ya tienen más influencia que yo, nosotros como políticos. Y yo dije, así es. Él está espiando y ya dio cuenta de que, mira, los líderes religiosos ya tienen más influencia que los presidentes y todo lo demás. Pero damos gracias a Dios. ¿Cuántos sí han cambiado desde que empezaron de escuchar la predica? Sí, piensa en su vida. Algunos de ustedes aún la predica tan pequeña que han escuchado. Mira cuánto su vida ha cambiado. Hasta la gente se sorprende que está en existencia hoy. Porque hasta hoy normalmente hubiera estado ya lavando de los espermatozoides dentro de ti usando agua. Solamente que la sida ya quedaría contigo porque el agua ya no se puede quitar de la sida. Pero damos gracias a Dios por la predica que ha cambiado su vida, que esta mañana estás en la iglesia. Levanta la mano y dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por la predica de la cruz, la locura de la predica. Pero esa es la elección del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Ay, ay, sí, Señor. Ay, bendecido sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor.
We thank you, Lord.
Te damos gracias, Señor.
We thank you, Jesus.
Ay, te damos gracias, Jesús, por tu santo palabra.
We bless your holy name,
bendecimos
Jesus.
Tu nombre, santo Señor.
Oh, yes.
Ay,
just
sí,
make a
Señor.
Commitment to God this morning.
Solamente haz un compromiso al Señor.
The way this thing
y diga que, Señor, me voy
me,
a estar expuesto, Señor.
Has made such
a su palabra, Señor, porque yo sé que sí puede hacer la diferencia. Entonces voy a estar expuesto a más de la predica, más de la palabra, y voy a hacer, voy a practicar lo que escucho, Señor. Te damos gracias, Señor, que tú nos salvas por medio de la predica, que tú has elegido a salvarnos por medio de la predica. Bendecimos su nombre en el nombre de Jesús. Y con cada cabeza inclinada, los ojos cerrados, tú digas, pastor, alguien me invitó a la iglesia, pero no soy un cristiano nacido de nuevo. Por favor. ore conmigo. Yo te escuchaba predicando y quiero ser salvo, ¿sabe? Hubiera sido bien triste para llegar a ser esta mañana y ir al infierno. No debe pasar así. Al escuchar el sonido de mi voz, si está aquí parado y tú sabes profundamente en tu corazón que estás lejano de Dios y no conoces a Jesús, tú quieres decir, por favor, pastor, ore conmigo. Yo no quiero ir al infierno. Ore conmigo. Si estás aquí de esa manera, levanta la mano derecha ahora mismo, rápido. Levántala. Que Dios te bendiga. Levanta la mano derecha. Quiero orar contigo. Que Dios te bendiga. Sí, ya veo tu mano. Veo tu mano. Levanta la mano. Yo veo a todas sus manos. Allá arriba también. Yo veo a sus manos extendidas. Por favor, si ha levantado la mano, yo quiero que venga acá enfrente donde estoy. Porque así puedes ser salvo por medio de escuchar de la predica. Ven enfrente. Ven acá.
Just come.
Ven,
come
ven nada más. Ven, ven, rápidamente, por favor.
Oh, clap for them as they come to
ay,
the cross.
Ay, por favor, danles un aplauso.
You
have
the
grande.
Preaching. Come quickly.
Escucharon de la predica, por favor, ven rápidamente. El Señor está salvando tu vida. Jamás vas a ser igual. La excelencia viene a tu vida. Repite esa oración después de mí. Repite, Señor Jesús, hoy es mi día. Yo recibo a Jesús como mi Salvador. Por favor, perdóname de todos mis pecados ahora mismo. Ahora mismo, yo recibo a Jesús como mi Salvador. Sálvame, Señor, de todos mis pecados. Yo recibo y yo creo de la predica y la palabra de Dios. Y yo decido seguir a Jesús. Desde este momento, yo soy nacido de nuevo. Yo soy un hijo de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Que Dios te bendiga. Todos ustedes que están aquí enfrente, mírame. Lo que están haciendo es bien importante. ¿Cómo se llama? Cintia. ¿Y tú? ¿Cómo se llama?
George,
Jorge,
John,
Juan,
John Clunch,
Juan Clunch, que Dios te bendice. Lo que estás haciendo es bien importante. Y el Señor le va a cambiar su vida a partir de hoy. Amén. Lo que tu padre no podía cambiar de tu vida, la palabra de Dios, la predica, se va a cambiar. Un día cuando es un pastor,
tu
tío,
I can't believe it.
Padre, todo el mundo va a decir, no lo puedo creerlo. Los castigos de su padre no te podría cambiar. Los castigos de su madre no te podría cambiar. El temor de cualquier cosa no te podría cambiar, pero el Señor te va a cambiar por medio de tu predica. Yo quiero que ustedes ya sigan al pastor y va a ser bendecido.
Dios los bendiga por escuchar este mensaje. Visite daghewittmills.org hoy para obtener más mensajes de audio y video, información sobre los próximos eventos y mucho más. Asegúrate de suscribirte a este podcast cada semana y recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor y de dominio propio.